Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al inicio del martes 14 de enero de 2020, un día que hemos comenzado con muchísimo frío. La helada nocturna ha sido más que sobresaliente. Bajas temperaturas por toda la Comunidad de Madrid, 2 bajo cero ahora mismo de media en la sierra, 2 bajo cero también en Madrid capital, 3 bajo cero en la zona sur, bajo cero estamos en Madrid. A esta hora de la mañana abríguense mucho. La previsión del tiempo lo que nos dice es que llegaremos a los 9 grados, no más, tan solo 9 grados en las horas centrales del día. Por lo tanto, es un día muy frío como el de ayer, aunque ya verán como a lo largo de la semana se va templando un poco. Si es que llega la lluvia, subirán un poco las temperaturas, como nos anuncian los del tiempo. Lo que ha subido es a la superficie una línea de metro, que es la línea 4. Los usuarios de la línea 4, por segundo día consecutivo y así durante 2 meses, tienen un servicio alternativo de autobuses entre Pinar de Chavartín y Avenida América, y a partir de ahí, el resto del camino hasta Argüelles, pues tienen en el intercambiador de Avenida América varias líneas de metro, por ejemplo la 7, o autobuses que ayer se quedaron atascados. Al emerger la línea a superficie, pues los autobuses se quedaron atascados en la M30. Anuncia el consejero de Transportes para esta jornada un refuerzo. Anuncia Ángel Garrido más autobuses para evitar el caos de ayer.
Las cosas no han salido tampoco como hubiéramos querido, por lo tanto también hay que pedir disculpas a los usuarios. Habrá que reforzar presencia de policía municipal para que fluya el tráfico en superficie, porque lo que ha ocurrido es que al trasladar muchas de las personas de metro a la superficie, pues se ha colapsado, ¿no?
Incluso hubo esperas para coger el metro en la Avenida América, por ejemplo, en la línea 7, que es una línea que presta un servicio que echa una mano a los usuarios habituales de la línea 4. Pues hubo que esperar incluso para entrar en el metro ayer, en algunos momentos de la jornada. Lo contaremos en los próximos minutos con el micrófono de Onda Madrid, a pie de calle en la Avenida América, para saber cómo funciona ese servicio alternativo de autobuses a la línea 4 de metro. Tenemos a esta hora que recordar una notable incidencia en la red de cercanías de Renfe, Carlos Ibáñez.
Sí, es la línea C8, Juan Pablo, es la que cubre, recordamos, el trayecto entre Atocha y El Escorial, pasando por Cercedilla. Según Cercanías Madrid, hay una avería en catenaria debido a las inclemencias meteorológicas. Los trenes de esta línea están sufriendo en estos momentos fuertes demoras.
Es lo más destacado a esta hora de la mañana en cuanto al transporte. Seguiremos dando la última hora en Buenos Días Madrid. Enseguida, otras noticias relacionadas con la crónica de Madrid. En el vistazo general a la actualidad, hay que recordar la frase del hoy presidente del gobierno, entonces presidente en funciones, candidato a la presidencia del gobierno, unas horas antes de las elecciones últimas de noviembre. ¿De quién depende la fiscalía? Pues ya está. La ministra de Justicia, que ayer le daba la cartera a su relevo, Juan Carlos Campo, el nuevo ministro de Justicia, el magistrado Campo, directamente hoy será nombrada fiscal general del Estado para enderezar el rumbo de las decisiones de la Fiscalía en el proceso independentista de Cataluña. Sin duda, mucho que ver tiene en este asunto las negociaciones de Sánchez con Esquerra Republicana y las concesiones al independentismo para conseguir la abstención de Esquerra y que Sánchez fuera presidente del gobierno. Dolores Delgado, una de las ministras más polémicas de la etapa de Sánchez, todo el escándalo de las grabaciones de las conversaciones con el excomisario Villarejo, entre otras cuestiones que pusieron en la picota a la ministra, pues pasa a la Fiscalía General del Estado. Ella es fiscal de carrera, ejerció su trabajo en la Audiencia Nacional y ahora vuelve a la Fiscalía, pero a lo más alto, a conducir el camino de la Fiscalía en esta etapa tan relevante en la que el gobierno ha negociado con el independentismo, o el gobierno negocia con un líder que está en prisión por sedición o con un presidente de la Generalitat que está inhabilitado. ¿Qué le parece que la exministra de Justicia Dolores Delgado sea la nueva fiscal general del Estado? Pueden opinar en ondamadrid.es. Las asociaciones de fiscales dicen que esto rompe con la separación de poderes. El Partido Popular anuncia recurso ante el Tribunal Supremo. Por lo demás, es noticia que Puigdemont y Comín, los fugados de la justicia, entraron en el Parlamento Europeo, han cobrado los atrasos, 70.000 euros cada uno, Y encima va Puigdemont, da un mitin y pide que él es no un diputado cualquiera, es el diputado más importante del Parlamento Europeo.
Yo no he descartado pisar suelo español. Esto es lo que debería pasar, porque si la inmunidad rige para todos los eurodiputados en todo el territorio, sin excepción, que yo sepa, no hay una excepción española.
No es lo mismo inmunidad parlamentaria que impunidad. Si Puigdemont pisa territorio español, será detenido porque está procesado en rebeldía. Así estamos empezando a contar. Ahora mismo lo relevante también es la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación intensa ya de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Valdebarín y Monte Carmelo hacia la A1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2 y en el barrio de la Fortuna de Pozuelo, dirección A6 y en la M50, tengan precaución en Villaviciosa Odón en sentido a la autovía de La Coruña.
Ya hemos contado esa novedad que hay, problemas en el servicio de cercanías en la línea C8, la que va desde Atocha al Escorial pasando por Cercedilla, y la novedad de la línea 4, que tiene servicio alternativo de autobuses. Enseguida contaremos cómo funciona en el día de hoy. Las 7 y casi 7 minutos. Antes de volver al detalle de la crónica de Madrid, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. La toma de posesión de los 18 ministros y 4 vicepresidentes del nuevo gobierno se vio eclipsada por la decisión del gobierno de proponer a la hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. El asunto se va a tratar hoy en el primer Consejo de Ministros, en el que además podría aprobarse la subida de las pensiones del 0,9%, informa Lupe Ortiz.
Dolores Delgado llega a un puesto muy sensible, la Fiscalía General del Estado, y lo hace desde un ministerio, el de Justicia, que ha chocado con este organismo a cuenta del procés. Puesto el foco en Cataluña y con un presidente del gobierno que se jactó en campaña de controlar a la Fiscalía, lo raro habría sido que no arreciaran las críticas. En la toma de posesión del nuevo ministro, Juan Carlos Campo, Delgado le ha entregado la cartera, ni media palabra de su nueva función, solo un discurso donde ha hablado de emotividad y de servicio público que lleva, ha dicho, en el ADN.
Tenemos el ADN del servicio público y para nosotros ha sido la justicia una prioridad. La defensa de los derechos de la ciudadanía, la prestación de la mejor de las justicias ha sido lo que hemos asumido a lo largo de estos meses con una profunda responsabilidad.
Ella dará las órdenes porque es jerárquica la Fiscalía, aunque hay mecanismos para que sus subordinados no las acepten. Veremos qué ocurre con la dinámica judicial por el desafío separatista, con flecos importantes, cuando haya que recurrir o no permisos a los condenados del procés o cuando haya que pedir o no prisión provisional para Carles Puigdemont, si viene a España o si es entregado tras la tramitación del suplicatorio.
Desde la oposición, PP, Ciudadanos y Vox acusan a Pedro Sánchez de politizar la justicia y por ello anuncian acciones legales. Flor Carazo.
El PP recurrirá al nombramiento de Dolores Delgado. Su presidente Pablo Casado acusa a Sánchez de atacar la separación de poderes.
La ministra 23.
Que vamos a recurrir este nombramiento porque en nuestra opinión vulnera el estatuto orgánico en el que consagra la independencia de su máximo responsable en los artículos 7 y 59.
Vox califica de golpe institucional la elección de la exministra. Escuchamos a su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en Televisión Española.
Lo que tenemos es pues un control remoto, un mando a distancia para controlar la justicia en las manos de la que fue ministra de Justicia con este mismo presidente del Gobierno. Yo creo que es muy evidente.
Para el diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, Sánchez está politizando la justicia.
Es la Fiscalía General del Estado, no es la Fiscalía General del Gobierno, no es la Fiscalía General del PSOE.
La vicepresidenta Carmen Calvo defiende la profesionalidad y solvencia de Delgado. Rechaza que el Gobierno pretenda controlar la Fiscalía.
La toma de posesión de los nuevos miembros del Gobierno en la Zarzuela ante el Rey finalizaba con una foto con todos los ministros, con un aplauso que iniciaba Pablo Iglesias. Luego, intercambio de carteras, especialmente relevante la cartera recibida por Iglesias de mano de la vicepresidenta Carmen Calvo. Iglesias, citando a Sánchez, habló de un gobierno con muchas voces, pero en una misma dirección. Neus Cerdá.
Primer discurso de Pablo Iglesias, donde quiso dejar claro que el futuro gobierno va a ser fuerte y en él reinará los principios del compañerismo y del trabajo en equipo.
Dijo el presidente del gobierno, y me sumo a su consideración, que el próximo gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra. Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión.
Antes, Carmen Calvo le entregaba así la cartera de Derechos Sociales.
Estimado vicepresidente, me dirijo a ti ahora en público. Haremos un tándem importante de trabajo, pero la grandeza no consiste en quién, sino para quiénes y por qué.
Doña Carmen Calvo entrega la cartera al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Pablo Iglesias.
Entre gritos de sí se puede, tomaba posesión de su cargo líder de Podemos.
Por su parte, la nueva ministra de Trabajo, también de Podemos, Yolanda Díaz, en sus primeras palabras se comprometió a luchar contra la precariedad laboral, derogando para ello la reforma laboral. Elena Rivas.
Yolanda Díaz ha llegado con la fuerza de la calle al Ministerio de Trabajo. Así lo dijo en su toma de posesión. Y para esta abogada laboralista, militante del PC, el principal reto es combatir la precariedad. Para ello, derogar la reforma laboral.
Frente a bajos ingresos, salarios que permitan vivir con dignidad. Frente al paro, trabajo y protección social. Debemos derogar la reforma laboral para retomar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores.
Al frente del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migración es un independiente, el economista José Luis Escrivá, expresidente de la AIREF, que se ha marcado como prioridad la inclusión de los colectivos más desfavorecidos y dar certidumbre a los pensionistas.
Garantizaremos la actualización de las pensiones conforme al IPC, pero nuestra propuesta también pretende cerrar de forma rápida y efectiva el déficit actual de la seguridad social.
La subida del salario mínimo y del sueldo de los funcionarios son los otros retos urgentes en lo económico que se ha marcado el nuevo gobierno.
Nuevo gobierno que se reúne hoy. Una vez constituido, empieza a correr el plazo de 15 días, acordado por el PSOE con Esquerra, para crear la mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña. Noelia Ontoria.
Ahora que somos gobierno ya podemos reunirnos. La frase de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, da vía libre a Junts per Catalunya y a Esquerra para que se organicen y definan la mesa bilateral entre gobiernos que debe reunirse en 15 días. Antes, Calvo asegura que Pedro Sánchez llamará al presidente catalán Quim Torra, a pesar del mandato de la Junta Electoral, para inhabilitarle. En una reunión informal con la prensa, constataba que Cataluña estará bajo su paraguas y en abierto llamaba a preservar la unidad nacional también en la convivencia.
Una España que tiene que defender su unidad no solo en lo territorial, sino en la convivencia, que es lo más importante.
La vicepresidenta reconocía que frente a su estrategia política con Cataluña tendrán una oposición irracional y era el ministro José Luis Ábalos el que les advertía de que no desfallecerán en su empeño.
Es igual que les digo que el diálogo y la templanza serán nuestras señas de identidad y que no vamos a sucumbir a ningún veneno de polarización. También digo que no nos faltará voluntad política para avanzar en nuestro programa político.
El gobierno no ha nombrado aún a los interlocutores de la mesa de negociación con Cataluña, aunque en la tarea de encauzar la situación, Carmen Calvo contará con el ministro de Sanidad del PSC, Salvador Illa, la titular de Política Territorial, Carolina Darias, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Fuera de España, en el Reino Unido, la reina Isabel II ha anunciado que apoya la decisión de su nieto, Enrique de Inglaterra, de abandonar sus funciones monárquicas. Se establece un periodo de adaptación a la nueva situación de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle. Paz Guadamillas.
Desde que el pasado 8 de enero Enrique de Inglaterra y Meghan Markle anunciaron su decisión de dejar de ser miembro senior de la familia real británica a través de una red social, Buckingham se ha visto envuelto en una gran polémica. El motivo principal que alegaron los duques fue la gran presión mediática que sufrían a diario. Anunciaron asimismo su intención de trasladarse parcialmente a Norteamérica y de ser independientes económicamente. El núcleo duro de la Casa de Windsor convocó una reunión en Sandringham para debatir el futuro de la pareja. La reina ha tenido la última palabra y ha anunciado que apoyará el matrimonio en un comunicado en el que, al mismo tiempo, ha manifestado su deseo de que ambos hubieran permanecido como miembros activos. Se ha acordado que habrá un periodo de transición en el que los duques de Sussex pasarán tiempo entre Canadá y el Reino Unido y los plazos y las reglas los establecerá el Palacio de Buckingham, así como la inevitable disminución de los ingresos públicos que percibían hasta ahora Enrique y Meghan.
En la crónica de este día hay que recordar que el actor Antonio Banderas competirá por el Oscar a Mejor Actor en su papel en la película Dolor y Gloria de Almodóvar, que también está nominada a Mejor Película Extranjera. Además, el madrileño Sergio Pablos competirá en la categoría de Mejor Película de Animación por Klaus.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Volvemos al detalle de la crónica de Madrid. Última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues volvemos a recordar, Juan Pablo, que el tiempo que estamos sufriendo en las últimas horas tiene que ver con esa avería que se ha producido en una catenaria de la línea C8 y que está provocando que los trenes de esta línea, en el tramo comprendido entre las estaciones de Cercedilla y Chamartín, en estos momentos estén sufriendo fuertes demoras en ambos sentidos de la línea. Frío en los trenes, frío en las calles y ánimo caliente entre quienes tienen que soportar el cierre de la línea 4 de metro a golpe de autobús. La EMT ha decidido reforzar a partir de hoy en un 10% el número de vehículos que cubren el servicio especial que se ha puesto en marcha en parte de ese tramo cerrado y que ayer provocaba las quejas y muchas de los usuarios que están obligados, al menos ayer, a guardar largas colas para subir a los autobuses.
Una hora y llegamos tarde, hace un frío de muerte, esto es horrible.
Estamos aquí 20 minutos y lleva 20 minutos sin pasar el autobús.
¡No! ¡A la cola!
Imagínate, llevamos más de una hora esperando y se querían colar.
Mira la fila que hay.
Hemos estado en el autobús una hora y cinco minutos. No hay derecho, es un desprecio absoluto a los ciudadanos.
El propio consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha tenido que pedir disculpas por el caos que achaca a los atascos en superficie y se ha comprometido a tomar medidas con el ayuntamiento para solucionar este problema.
Las cosas no han salido tampoco como hubiéramos querido, por lo tanto también hay que pedir disculpas a los usuarios. Habrá que reforzar presencia de policía municipal para que fluya el tráfico en superficie, porque lo que ha ocurrido es que al trasladar muchas de las personas de metro a la superficie, pues se ha colapsado, ¿no? Por lo tanto vamos a trabajar en esa dirección. Tenemos el ayuntamiento y comunidad perfecta coordinación para que a partir de mañana la cosa funcione mucho mejor.
Y autobuses con cola, suponemos, cuando empiecen a funcionar, pero sin conductor. Son los autobuses autónomos que la comunidad va a poner en marcha en el campus universitario de Cantoblanco. Se trata de una experiencia pionera en España. Allá se han referido allí el consejero de Transportes, Ángel Garrido, y el vicepresidente Ignacio Aguado.
El primer autobús de toda Europa que formará parte del sistema tarifario regular.
Es un proyecto pionero en Madrid y en España que nos sitúa en la vanguardia en el terreno de la conducción autónoma.
Pero en Madrid no solo tenemos autobuses autónomos. A partir del próximo mes de febrero van a entrar en funcionamiento los dos autobuses cero emisiones que van a recorrer la zona centro de forma gratuita. Están incluidos en el Plan de Movilidad Madrid 360 que el alcalde va a presentar ante Bruselas ese mismo mes. Mar García.
A mediados de febrero de Atocha a Moncloa, autobús gratuito cero emisiones. Antes de que termine el mes estará también disponible desde San Bernardo a Puerta de Toledo.
Cero emisiones, cero coste para los usuarios, que va a atravesar todo el distrito centro de la ciudad de Madrid, como era nuestro compromiso con los comerciantes de facilitar el acceso al distrito centro.
Y en febrero, en Bruselas, cita el plan 360, examen adelanta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
A poner blanco sobre negro una estrategia delante de las autoridades comunitarias que en su punto de inicial de partida es un 15% más ambiciosa en reducción de emisiones que la que tenía el equipo de gobierno anterior.
Para retirar un aparcamiento subterráneo, 1.000 plazas bajo la calle Menéndez Pelayo.
Enfrente del Parque El Retiro, que nos va a permitir además retirar una banda de aparcamiento en superficie para poder ampliar las aceras y un aparcamiento mixto con más de 1.000 plazas.
Al gobierno de Sánchez le pide Almeida el busvao para la A42, inversión en cercanías, la reapertura del Palacio de Congresos en Castellana y modificar la regla de gasto.
A ese aparcamiento del que hablaba el alcalde, el que va a estar en retiro, se ha referido el portavoz socialista Pepu Hernández. Lo ha hecho en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero.
Esos aparcamientos de rotación al lado del Retiro creo que no son una buena medida para el Ayuntamiento de Madrid y para tratar de que el aire de Madrid tenga mayor calidad, porque es una invitación, una nueva invitación a que los automóviles circulen dentro.
Y un apunte más en materia de transporte público. Hoy se reúne la alcaldesa de Cadalso de los Vidrios con el consejero Ángel Garrido y el gerente del consorcio de transportes porque se han suprimido 6 servicios de autobuses desde este mes de enero. Y la crónica política nos lleva a la Asamblea, donde el nombramiento de José Manuel Rodríguez Uribes como ministro de Cultura obliga al Grupo Socialista a buscar un sustituto a su hasta ahora portavoz adjunto. El PSOE va a esperar más nombramientos de diputados autonómicos, en este caso para segundos niveles del gobierno. José Frutos.
El nombramiento de Rodríguez Uribes sorprendió el sábado al Grupo Socialista, ya que hasta finales de la semana pasada este trabajaba con previsión de continuidad. La dirección del grupo va a buscar otro portavoz portavoz adjunto, pero esperará que se culmine el nombramiento de los segundos niveles del gobierno central, porque cree que algunos de sus diputados pueden ser llamados, algo que confirmaba en El Enfoque la también portavoz adjunta Pilar Sánchez Acera.
Tenemos una lista con perfiles fuertes, potentes, y es evidente que cuando se hace un gobierno pues se piensa en estos perfiles.
Todo hace indicar que la salida de Uribes va a hacer que no se cumplan los rumores sobre un cargo para Ángel Gabilondo.
Es verdad que eso nunca se puede confirmar de nadie, pero lo que yo tengo noticia es que él está aquí y va a seguir aquí durante bastante tiempo, que es su compromiso con los madrileños.
Otras fuentes del Grupo Socialista creen que Uribes, como ministro, puede estar al final de esta legislatura en una situación idónea de popularidad para ser candidato a presidente regional si Gabilondo opta por no intentarlo por tercera vez.
El Ayuntamiento de Madrid abre hoy martes el plazo para solicitar ayudas a la escolarización de niños de entre 0 y 3 años en las escuelas infantiles privadas, una iniciativa de la que se van a beneficiar unas 2.400 familias con becas de entre 100 y 200 euros mensuales. A ellas pueden optar los padres que se han quedado sin plaza en la escuela infantil pública. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Puede acceder cualquier familia a esta ayuda, porque todas las familias tienen necesidades de conciliación y eso es lo que nosotros hemos tenido en cuenta. Los baremos únicamente discriminarán si son 100 o 200 euros, pero todas las familias de Madrid van a poder acceder a esa ayuda y lo único que pedimos es que no hayan podido obtener una plaza en una escuela infantil municipal.
Según Villacís, que hoy estará aquí en Buenos Días Madrid, a las 9 de la mañana, unas 2.400 familias se pueden beneficiar de la ayuda que se va a aplicar con carácter retroactivo desde el mes de septiembre. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha cuestionado estas becas. Calcula que miles de familias se van a quedar sin plaza y sin cheque guardería al mismo tiempo. Maite Pacheco es concejala socialista.
Las familias que se quedaron en lista de espera eran 5.206 y con los 3,3 millones de euros que este gobierno promete como si fuera una cantidad suficiente, la realidad es que más de 3.000 familias se van a quedar sin plaza y también sin cheque guardería.
Y ahora vamos al metro. En sus primeras declaraciones como ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha expresado sus condolencias por el fallecimiento el pasado viernes de un maquinista jubilado de metro que estuvo en contacto con amianto, lo que según los sindicatos le llevó a desarrollar un cáncer. El titular regional de Transportes, Ángel Garrido, rechazaba que hubiera controversia y aseguraba que las competencias para determinar si es o no una enfermedad profesional las tiene la Seguridad Social.
Que la determinación de un extrabajador de metro en cuanto a una enfermedad laboral corresponde exclusivamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y, por tanto, a ello también nos remitimos siempre y si esa declaración es así, pues obviamente la empresa así lo consignará.
El sindicato de maquinistas ha informado que hay un nuevo maquinista jubilado, tiene 66 años, que al parecer ha desarrollado un cáncer similar al del compañero fallecido.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Almeida pondrá en marcha dos líneas de la AMT gratis y eléctricas en febrero. Primer día sin la línea 4, grandes colas con retrasos de 5 veces lo prometido. La despiadada carrera delictiva de Antonio, abatido a tiros tras apuñalar a dos policías. Los últimos de Filipinas, 120 años y una estatua en Chamberí. El Mundo titula: El bus gratis llega a centro en febrero con dos líneas cero emisiones y cero coste. El primer autobús sin conductor en la Universidad Autónoma. Largas colas en el primer día de cierre de la línea 4 de metro. Díaz Ayuso y su gesto feminista en Arabia Saudí. Los vetados de Filipinas ya tienen homenaje. El País titula: 2.000 millones para movilizar la región. La ampliación del aeropuerto de Barajas, la prolongación de la red de metro y la creación del bus BAO de la A2 abren una nueva etapa de inversión en infraestructuras tras la crisis. Ayuso intenta rentabilizar su presencia sin velo en la Supercopa. Almeida busca el cara a cara con el presidente Sánchez. La Razón: primer autobús sin conductor. Madrid lanza el primer servicio de transporte de conducción autónoma de España. Madrid recuerda a los últimos de Filipinas. Mi tatarabuelo era un héroe. Ayuso, de modelo feminista, a ser criticada por Más Madrid. 20 minutos. Menéndez Pelayo tendrá un parking subterráneo y aceras más amplias. En Madrid Diario, los últimos de Filipinas sí tienen nombre. Y en Crónica de Madrid, cargos del PP y Ciudadanos coronan a Ayuso símbolo de la libertad tras ir sin velo a la Supercopa.
Crónica de la Cultura, a esta hora en Buenos Días Madrid con María José Francisco.
Isadora es el último montaje de la sala de teatro Montacargas antes de su cierre, 26 años de programación que culminan con esta producción propia sobre la vida y obra de la musa y pionera de la danza moderna Isadora Duncan, Aurora Navarro, integrante de la compañía.
En 1900 se traslada a Londres y a París con su familia, donde formaría parte activa de ese primer tercio del siglo XX, efervescente, creativo, loco y revolucionario. Gracias, Isadora. Porque gracias a ti podemos hacer hoy Isadora, ser mujeres libres, empresarias, actrices, emprendedoras.
Los viernes y sábados de enero y febrero a las 8:30 y también teatro documento en torno al juicio por violación de la manada. Dramaturgia basada en un hecho real en Jauría. Premio Cultura contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad por su contribución a la erradicación de este tipo de violencia hasta el 2 de febrero en el Teatro Kamikaze.
Es una ficción dramática construida íntegramente a partir de algunos fragmentos de las declaraciones que tanto denunciante como acusados realizaron ante los magistrados, jueces, abogados y fiscalía durante los días comprendidos entre el 13 y el 27 de noviembre de 2017. Las declaraciones han sido fragmentadas, reordenadas o reducidas. En ninguna ocasión se ha añadido texto alguno de ficción.
Y poco a poco se van dando a conocer los nombres de los artistas que participarán en la próxima gala de entrega de los Grammy el 26 de enero. Entre ellos, el de Ariana Grande. Es una de las nominadas.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil vamos. Va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid con la información del tráfico. En primer lugar, en conexión con el Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando un accidente, atentos, que tiene lugar en el cruce con Santa Engracia con Eloy Gonzalo. Afecta a ambas vías. Por otro lado, a destacar también el inicio de la hora punta, sobre todo el M30, los principales recorridos en sentido norte, así como también en algunos accesos, como es el caso de la prolongación de O'Donnell o en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza.
Esa es la última hora desde el Ayuntamiento de Madrid. En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Continuamos a esta hora inmersos en hora punta, donde hay densidad circulatoria ya en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A5 en Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 entre Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta en Hortaleza y recintos feriales, al igual que Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Bar de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y la M50. Tengan especial precaución en Paracuellos hacia la A1, en Rivas, dirección A2, en Getafe, en sentido A4 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
En cuanto a la red de cercanías de Renfe, estamos pendientes desde primera hora de la mañana de lo que viene ocurriendo en la C8, Carlos Ibáñez.
Sí, porque una avería en catenaria debido a las inclemencias meteorológicas está provocando que los trenes en esta línea estén sufriendo fuertes demoras. En estos momentos, el tramo de la C8 que está afectado es el que discurre entre las estaciones de Cercedilla y de Chamartín. En ambos sentidos, recuerden, trenes sufriendo fuertes retrasos en esa línea C8.
Segundo día sin la línea 4, con la línea 4 de metro cerrada, la marrón, porque se están desarrollando labores de mejora, tanto en la catenaria como en algunas estaciones. Ayer hubo largas esperas durante todo el día en plena calle, con el frío que hace hasta la hora de la mañana, ya que los servicios alternativos de transporte se vieron atascados en la M30, el servicio alternativo entre Pinar de Chamartín y Avenida América. También hubo esperas en el metro para coger otras líneas, como la 7. El consejero de transportes anunciaba para hoy, lo comprobaremos dentro de unos minutos, si en la hora más de mayor afluencia de público, a partir de las 8 de la mañana, se ha reforzado o no el servicio de autobuses y si llegan a tiempo. Lo contaremos, por supuesto, aquí en Onda Madrid, al comienzo de esta jornada muy fría. Hemos amanecido con temperaturas bajo cero y en ello seguimos. La máxima para hoy, 9 grados. En Buenos Días Madrid, llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del martes 14 de enero. Hoy hay Consejo de Ministros, el primero de esta etapa, ya con Sánchez investido presidente del Gobierno, y la toma de posesión de los nuevos ministros y ministras se vio completamente eclipsada por el anuncio del nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado, una decisión que han rechazado la mayoría de los fiscales porque consideran que vulnera la separación de poderes y que para el Partido Popular supone la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo. Una vez configurado el nuevo gobierno, lo que empieza a contar es el plazo de 15 días para que se constituya la negociación entre el gobierno y la Generalitat, esa mesa bilateral del gobierno con el independentismo catalán pactado en el acuerdo de investidura de Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña. Antes de que se forme esa mesa, Sánchez se verá con Quim Torra, presidente de la Generalitat, que está inhabilitado como diputado por la Junta Electoral Central, que le ha quitado el escaño y está inhabilitado para cargo público a la espera de la sentencia firma del Supremo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer a la Junta Electoral Central. Es noticia también la presencia de Puigdemont y de Comín, de dos fugados de la justicia en el Parlamento Europeo. Han cobrado sus atrasos, 70.000 euros cada uno de atrasos, y pendientes de que la justicia española, que ya lo ha hecho, vea efectiva su respuesta, la respuesta del Parlamento a su petición para que se le retire la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, que aunque tenga inmunidad parlamentaria, si pisa territorio español será detenido. Y va a ser noticia a lo largo de esta jornada otras cuestiones, por ejemplo, que el político vasco del Partido Popular, Borja Sémper, anunciará hoy en una rueda de prensa que deja la política. Otras cuestiones a esta hora con Pablo López.
Y arrancamos recordando la pregunta del día. ¿Qué le parece que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, sea la nueva fiscal general del Estado? Puedan dar sus respuestas en la página web de Onda Madrid. Y prepárense para una nueva jornada de frío en la comunidad. No habrá más de 10 grados en la región, que aún está en aviso amarillo. Lo estará hasta las 9 de la mañana en la ciudad de Madrid. La temperatura máxima será de 7. Las mínimas durante esta madrugada han rondado los 4 bajo cero. Esperemos que este frío no afecte a la nueva edición del Spain Investors Day, que contará con diferentes representantes del gobierno, destacando la vicepresidenta del gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Esta jornada busca vender las bondades de la economía española a diferentes inversores internacionales. En el evento también va a estar, que lo va a inaugurar de hecho, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso presidirá una nueva reunión del Consejo de Gobierno. Será a partir de las 10 de la mañana en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. En IFEMA, jornada intensa, pues mientras se celebra la segunda jornada de Madrid Fusión, con diferentes protagonistas como el Celer de Can Roca y A Poniente, restaurantes galardonados con 3 estrellas Michelin, se presenta una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Se va a celebrar entre el 22 y el 26 de enero y el objetivo es batir los más de 250.000 visitantes entre profesionales y particulares que se dieron cita en la edición de 2019. Judicialmente hablando, arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra la reina de la coca por un alijo de 100 kilos y por blanquear millones de euros en Panamá. La Fiscalía reclama para Ana María Cameno 25 años de cárcel por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Para su pareja se reclaman 21 años de prisión por los mismos delitos. En deportes, Quique Setién toma los mandos del Barcelona tras la destitución de Ernesto Valverde, y en el Dakar muy pendientes de Carlos Sainz. Ayer perdía tiempo, pero lograba mantener el primer puesto en coches, mientras que Alonso lograba un segundo puesto en la etapa, la mejor que ha disputado en este debut en la carrera de Arabia Saudí, y avanza hacia su objetivo, quedar entre los 10 primeros. Hoy 410 kilómetros de etapa cronometrada. Y con los micrófonos de Onda en Madrid en directo, esta tarde a partir de las 6, Euroliga de Baloncesto, CSKA de Moscú, Real Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Después de una madrugada muy fría, de nuevo con heladas en muchos puntos de la comunidad, especialmente hacia el corredor del Henares, en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, hoy este día de martes va a ser tranquilo, porque seguimos todavía con estabilidad anticiclónica, aunque veremos el cielo más gris. Vamos a tener a lo largo del día nubosidad variable, sin precipitaciones, y unas temperaturas máximas que prácticamente serán similares a las de ayer. Estaremos entre 8 y 10 grados como mucho. En la zona de la sierra esas temperaturas descienden ligeramente respecto a los registros de ayer, mientras que en el resto de la comunidad, lo que decimos, van a ser prácticamente iguales. Y a partir de mañana, incremento de la inestabilidad. Entre miércoles y viernes vamos a tener aumento de nubosidad, seguramente algo de precipitación en la comunidad, y las temperaturas, eso sí, subirán.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8, como cada tarde, en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
No puedo creer que no haya alguien en el PSOE con la iniciativa o el valor más bien de decirle a Pedro Sánchez que la democracia exige un cierto decoro y dignidad en su estética, en su forma y en su escenografía. Como no puedo tampoco creer que no haya socialistas de cuerpo entero que esta mañana no sientan vergüenza por lo que en un rato el Consejo de Ministros se dispone a perpetrar con el nombramiento de la exministra Delgado como fiscal general del Estado. Me cabe la esperanza de que no hay nombramiento que rompa la integridad y fortaleza de los fiscales del Supremo, cuyo trabajo en el llamado proceso ha llenado de orgullo a los españoles que creemos, o que soñamos más bien, con la separación de poderes en España. Fueron Madrigal, Zaragoza, Moreno y Cadena los que demostraron que lo del golpe separatista no fue una ensoñación, que fue una realidad. Y eso molestó y molesta a Sánchez. Hay quien recuerda que conviene dar al gobierno 100 días antes de criticar su trabajo. Y yo digo que sí, que es lo correcto, pero que ante una provocación así es imposible callar. Ahora sabemos lo que significa eso de desjudicializar la política, atar las manos de la abogacía del Estado y embridar la fiscalía. Es tal y como Junqueras lo tenía previsto. Y en eso estamos. Y lo malo, queridos oyentes, es que no estamos ante una ensoñación. Es que esto es una realidad.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La estrategia de internacionalizar el conflicto catalán tuvo ayer su máximo apogeo. Dos años después de su huida y de refugiarse en Bélgica, el expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín se sentaban en el Parlamento Europeo como eurodiputados. Rodeados de una gran expectación, sobre todo por parte de los medios de comunicación y de los simpatizantes, unos 200 que les acompañaban, entre ellos una numerosa delegación de dirigentes catalanes que se desplazó hasta Estrasburgo, entre ellos el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Puigdemont aseguró que ayer fue un día histórico, el primero de su larga batalla por hacer oír la causa catalana en el exterior. Retaba además al gobierno socialista a cumplir con sus compromisos de investidura, a ser coherente, decía, y a desjudicializar la política. Por otra parte, el portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, confirmaba que se ha recibido en el Parlamento la solicitud del juez Pablo Llarena pidiendo que se levante la inmunidad a ambos eurodiputados para que puedan ser juzgados en España.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump acusa a la mujer de mayor rango del Congreso de apoyar al régimen iraní. El motivo, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, cuestiona la necesidad que tenía Washington de matar al general iraní Qasem Soleimani, que llevó a la represalia de Irán contra tropas estadounidenses. Trump también atacó a Pelosi por señalar que las manifestaciones que se han dado en la capital iraní desde hace tres días critican al gobierno por haber mentido sobre el avión ucraniano siniestrado el día de las represalias. Antes de reconocer que lo había abatido por accidente, Teherán dijo que se había tratado de un fallo mecánico de la aeronave. El presidente estadounidense alega que los motivos de las protestas van más allá del incidente y que buscan un cambio de liderazgo en el país persa. Trump también se dirigió a los líderes de Irán. No maten a sus manifestantes, dijo en mayúsculas en un tuit en el que además aboga por la libertad de prensa y advierte que Estados Unidos y el mundo entero los está observando. Desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Mark Esper, reiteró que su ejército está preparado para reaccionar de inmediato ante cualquier amenaza que reciban de Oriente Medio. Esto mientras Washington se niega a abandonar Irak, donde las tropas estadounidenses se han convertido en un blanco de ataque tras la escalada de tensiones con Irán. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid por los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La elección, la polémica elección de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, las portadas de todos los periódicos.
ABC titula con una pregunta, la que se hizo Pedro Sánchez en campaña electoral. ¿De quién depende la fiscalía? Y responde, pues ya está. Pedro Sánchez cumple con lo que dijo en campaña sobre su intención de controlar la justicia y nombra a Dolores Delgado fiscal general del Estado en plena ofensiva contra los tribunales. La colocación a dedo de la exministra de Justicia causa indignación entre los fiscales y la reacción del PP, que recurrirá a su nombramiento ante el Supremo. El Mundo titula, Sánchez exhibe su poder sobre los fiscales para cumplir con Esquerra Republicana de Cataluña. Pone al frente de la Fiscalía General a su ministra de Justicia para asegurarse su control. La designación de Dolores Delgado irrita a sus compañeros. Comillas, es una bofetada a la independencia.
¿Cómo tratan el tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula, ola de críticas a Sánchez por elegir a Delgado para dirigir la Fiscalía. El PP anuncia que recurrirá al nombramiento y Ciudadanos pide excluir a políticos del cargo. Las asociaciones de jueces y fiscales mayoritarias ponen en duda su imparcialidad. La Razón titula, Los fiscales denuncian la designación de Delgado, comillas, nos quieren maniatar en el procés. Sánchez vuela la separación de poderes. La ministra de Justicia será la nueva fiscal general en un hecho sin precedentes que ataca la independencia. Nuevos ministros, ministras, lealtad al rey con PIN comunista. Llamada en portada al editorial con este título, ataque sin precedentes al Poder Judicial.
Otros temas que destacamos en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, la agenda económica de Sánchez ya penaliza la inversión en España. Cuba, el país con mayor índice de población reclusa del mundo. Puigdemont exige a Sánchez que el PSOE vote no al suplicatorio en el Europarlamento. En El Mundo, Evo Morales avisa de que armará milicias si logra volver a Bolivia. Puigdemont da por seguro el apoyo socialista a su inmunidad. Isabel II acepta que Meghan y Harry vivan entre Canadá y Reino Unido. En El País, Isabel II trata de zanjar la crisis y avala la salida de Enrique. España vuelve a los Oscar con Almodóvar, Banderas y Klaus. El Barcelona destituye a Valverde y elige a Quique Setién como sustituto. En La Razón, Planas coloca a su jefe de gabinete en Roma antes de salir la vacante. Los 20 votos del PSOE pueden frenar el suplicatorio de Puigdemont.
¿Qué llevan ahora mismo los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. Delgado decidirá varios relevos clave para intentar sofocar la rebelión de los fiscales. El Independiente. Feijóo anuncia discurso propio para las gallegas, aunque no le guste a Génova. El Español. Iglesias gana la primera batalla. No habrá mochila austríaca para las pensiones. OK Diario. Esquerra Republicana de Cataluña se comprometió a apoyar los presupuestos de Sánchez, pero el sector duro de Marta Rovira se opone. 20 minutos. Jueces y fiscales critican que la exministra Delgado asuma la Fiscalía General. Diario.es. Pedro Sánchez da un giro radical en la relación del gobierno con la Fiscalía y pone al frente a una de sus ministras. Voz Populi. Sánchez enjaula a Iglesias y le obliga a compartir edificio con el socialista Illa. Moncloa.com. Miguel Ángel Revilla nunca pierde de socio del PNV a enemigo de Esquerra Republicana. Reinformación.com. 100 familias denuncian la pérdida de su casa tras vender el ministro Escrivá su promotora.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Sánchez asalta a la Fiscalía. Dice, sin prestigio que proteger y sin expectativas de retomar una carrera fiscal respetable, Delgado representa el modelo de temeridad que Sánchez necesita para apoyar sus cesiones al separatismo. El otro editorial se titula Cuba, la cárcel del castrismo. En El Mundo, el editorial se titula Despótico golpe a la independencia del Poder Judicial. Dice, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará hoy es el síntoma más obscenamente evidente de la deriva populista de Pedro Sánchez. La despótica decisión de Sánchez es uno de los más descarados ataques a la independencia del Poder Judicial que se han infligido en la etapa democrática. Sus consecuencias las pagarán todos los españoles. El otro editorial se titula Un gobierno, varios discursos económicos. En El País, el editorial se titula No es culpa de los pacientes. Dice, la congestión de las urgencias hospitalarias puede y debe corregirse. El otro editorial se titula Automóvil gripado. Y en La Razón, el editorial se titula Ataque sin precedentes al Poder Judicial. Dice, el legislador fue incapaz de prever que pudiera darse tal atropello de la Fiscalía en una democracia, pues de lo contrario hubiera establecido con más claridad las cautelas del Estatuto que prohíben a sus miembros pertenecer a partidos o trabajar a su servicio.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Lola se ríe. Escribe, de ministra de Justicia a fiscal general para echar un cable a los separatistas. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula La Fiscalía General al servicio de los intereses políticos del gobierno. El título ya lo dice todo. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula Escribá, la ministra Díez y la entente cordiale. Escribe, si hay un terreno pantanoso que puede complicar las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos, es el área social. Y aquí Escribá y Díez vienen de culturas muy distintas. Ayer se vio en Trabajo. En El Mundo, la tribuna la firma Elisa de la Nuez con este título, de ministra de Justicia a fiscal general. Para la autora, el nombramiento de Dolores Delgado es una malísima noticia para nuestra democracia liberal y una señal de que nuestros gobiernos no soportan fiscales neutrales. Y en Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula La omertá sobre Pablo Iglesias e Irene Montero. Escribe: aquí nadie dice nada, pero que una pareja que comparte hipoteca y tres hijos se siente a la vez en el Consejo de Ministros es una extraordinaria anomalía de nuestra democracia.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la foto de Lore Delgado, ya ex ministra de Justicia, en el momento de hacer el traspaso de su cartera ministerial en las portadas de los periódicos, y el escándalo de su nombramiento hoy como fiscal general del Estado en ABC, con mirada trascendente al vacío y las manos cruzadas. En La Razón, la misma foto en el mismo momento, pero la ministra, ya exministra, mirando la cartera de su ministerio. En El Mundo, Dolores Delgado abraza al nuevo ministro de Justicia, y en El País, la imagen elegida es el momento en el que la vicepresidenta primera entrega la cartera al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que agacha la cabeza ante Carmen Calvo.
Titulares de la prensa económica para finalizar este vistazo.
Expansión, golpe a la reforma laboral. 5 días, el gobierno renegociará el déficit para gastar más. El Economista: Hacienda pide renegociar el déficit para poder cumplirlo. CapitalMadrid.com, las energéticas se tranquilizan ante el esperado freno a Iglesias por parte de Rivera. DiarioAbierto.es, el gobierno negociará con Bruselas flexibilizar el déficit antes de presentar el presupuesto 2020.
Titulares de la prensa de Madrid. Y completamos en conexión con Barcelona, como cada mañana en Onda Madrid, puente radiofónico. Al otro lado del puente, en Onda Madrid, en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué se dice en Barcelona de la nueva fiscal general del Estado?
Pues mira, La Vanguardia dice que Sánchez le encarga a ella el frente judicial, Lara, que le confía la remisión de la fiscalía, y el periódico, que enfurece a la oposición, es la protagonista de las portadas de hoy.
Puigdemont y Comín, eurodiputados.
Pues sí, la foto de los dos en este caso es la que ilustra las portadas, por ejemplo, de La Vanguardia y de Lara. El periódico afirma que el expresidente reta a Sánchez desde el Parlamento Europeo y pide a los socialistas que no apoyen la retirada de su inmunidad. Nación Digital destaca que Puigdemont no descarta volver a España mientras goce precisamente de eso, de su inmunidad parlamentaria.
El Parlamento ratificará a Torra.
Así lo afirma el Nacional. Hoy la mesa del Parlamento debate la petición de Ciudadanos de aplicar la decisión de la Junta Electoral de retirar el acta de diputado. Rechazarán hacerlo amparados en un informe de los letrados que dice que la Junta no es competente para retirarle precisamente el cargo de presidente.
Tripartito a la vista.
Crónica Global cuenta, a ver, lo comentado en una cena a la que asistía el expresidente del Senado, Manuel Cruz, y en la que afirmó que el pacto de gobierno de las izquierdas es la salida para la situación política de Cataluña. A pesar de ello, según este mismo digital, aún hay reticencias en el PSC hacia una operación para la que trabajan intensamente, afirma, tanto Esquerra como los comunes.
Tres titulares más. Permiso para los Jordis.
A partir de hoy, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que cumplen su sentencia en Lledoners, pueden pedir su primer permiso después de haber cumplido ya una cuarta parte de la condena.
Alquileres disparados.
En 5 años han crecido un 50% en la ciudad de Barcelona, donde superan de promedio los 1.000 euros al mes. Lo podemos leer en todo Barcelona.
Valverde se va, llega Setién.
Pues sí, es el otro gran protagonista de las portadas, el relevo en el banquillo del Barça. Valverde se va, llega Setién, que ha firmado hasta el 2022, como destaca el Sport, y que también afirma que llega para cambiar la dinámica del equipo, y afirman para luchar por todo. La Vanguardia cree que es un fichaje a la desesperada para el mundo deportivo. Setién ha nacido para entrenar el Barça, y el periódico califica de tosco el despido de Valverde.
Luego seguimos, Rafa, que hoy te toca tertulia a partir de las 8:30 en Onda Madrid. Cerramos de momento este puente radiofónico. Hasta luego, Rafa.
Adiós, hasta luego.
8:07.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues Ernesto Valverde ya es historia en el Barcelona. Pasadas las 11 de la noche, el club azulgrana hacía oficial su destitución y poco después la contratación de Quique Setién como nuevo entrenador. La eliminación de la Supercopa de España a manos del Atlético de Madrid ha sido la puntilla para el técnico extremeño, que en realidad ya estaba cuestionado por la directiva desde la temporada pasada, cuando perdió la final de la Copa del Rey frente al Valencia, además de las eliminaciones de Champions de las dos últimas ediciones ante la Roma y el Liverpool. Dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa no han sido legado suficiente para continuar en el cargo. A rey muerto, rey puesto, Quique Setién será presentado a la 1:00 p.m. como nuevo entrenador del Barcelona. Antes, a las 11:00 será presentado a la plantilla. El técnico cántabro, aunque no era la primera opción, siempre ha sido un clásico en las quinielas. Con 61 años, ha entrenado al Racing de Santander, al Lugo, a Las Palmas y al Betis. Una de sus tarjetas de presentación fue la victoria dirigiendo a los verdiblancos y ganando 3-4 en el Nou Camp la temporada pasada. Setién siempre se ha reconocido como un enamorado del estilo Cruyff y también de Messi. Nunca ha escondido su gusto por el argentino y no han sido pocas las ocasiones en las que le ha avalado.
Yo creo que lo que más me gusta de Messi, primero, que es capaz de hacer lo mejor y hacerlo todos los domingos, ¿no? Que lleva 10 años ofreciéndonos cada día, cada partido, algo que se nos queda en el recuerdo y en la memoria, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta de Messi es nada más meter ese gol que mete, que supone para él, que es el gol número 500, lo primero que hace es señalar al compañero que le ha pasado el balón, agradeciéndole el pase. Él se dedica a jugar al fútbol, a hacer lo que le gusta. Esto es algo que a los que lo sentimos de esa manera, eso es un lujo poderlo ver, ¿no? Yo estaré siempre agradecido de haber coincidido en esta época, porque no vi a Di Stéfano, no vi a Pelé, pero he podido ver a Messi.
Sino que además va a ser su entrenador. Setién se estrenará el domingo ante el Granada en el Camp Nou. Aunque esperada, la destitución de Valverde no ha dejado indiferente al mundo del fútbol, que la ha acogido con sorpresa. En las últimas horas, José Bordalás, técnico del Getafe, ha lamentado la decisión en declaraciones en Movistar.
Bueno, pues la verdad es que estoy escuchando muy atentamente y la verdad es que con tristeza, con pena, porque Ernesto es un magnífico técnico, un magnífico profesional, una magnífica persona, un caballero, y creo que no merece, bueno, pues lo que está pasando, ¿no? Lo que está ocurriendo, y poner en tela de juicio su profesionalidad en estos momentos. Me da mucha pena.
Y este martes se celebra el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, en el que estarán 32 equipos, 18 de primera, 6 de segunda y 8 de segunda división B. A la 1:00 p.m. estaremos muy pendientes en el partido de la 1 de Onda Madrid. Además, tenemos jornadas en segunda división. El Fuenlabrada juega este martes, visita el Carlos Belmonte para medirse al Albacete. Para mañana el Rayo recibe al Lugo y el Alcorcón hará lo propio con el Numancia. Y también hoy tenemos baloncesto, Euroliga, primero de los dos enfrentamientos que tendrá el Real Madrid en Moscú ante el CSKA a las 6:00 p.m. con el regreso de Sergio Llull. Pablo Laso.
Yo creo que sí, está bien. Lo que digamos que entre comillas los plazos normales con un jugador que ha estado parado casi mes y medio, un mes, mes y medio, con una lesión muscular, pues hombre, lo mejor sería no ponerle en el campo del CSKA. Pero no tenemos tiempo para entrenar, no tenemos tiempo para meterle en dinámica poco a poco, y el primero que lo sabe es él, y yo creo que él está para jugar, y su cabeza está para jugar, y el cuerpo está para jugar. ¿Que vaya a jugar 40 minutos mañana? No, pero yo creo que está para jugar.
Además, la selección española de balonmano sellaba ayer su clasificación para la segunda fase del europeo tras ganar a Holanda.
Llegamos a meta y cruzamos la meta segundos y venían todos detrás. Nos dimos cuenta de que habíamos hecho un muy buen tiempo y la verdad es que contento, ¿no? Séptimo hace 3 días, quinto ayer, segundo hoy, así que no pare, ¿no? Que siga, y con ganas de que llegue mañana ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11:00 p.m. en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, de este martes 14 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad de este día muy frío. Como mucho vamos a tener otra vez 9 grados, ¿eh? Temperaturas bajo cero, la helada nocturna ha sido sobresaliente, ¿eh? Casi de matrícula de honor. Bueno, de matrícula de honor. Muchísimo frío, temperaturas bajo cero, amanecemos y comienza la jornada con temperaturas bajo cero. Como digo, la perspectiva es que como mucho 9, 10 grados. Si uno se pone al solecito, pues a lo mejor encuentra ahí un gradito más. Pero ahora mismo, 3 bajo cero de media en la sierra, 2 bajo cero en Madrid capital, 3 bajo cero en la zona sur, en el corredor de Henares, 5 bajo cero en Alcalá. En fin, abríguense mucho porque la temperatura es muy baja. Estamos pasando los días más fríos del invierno en esta semana de enero, en el que hay que tener en cuenta en este día algunas novedades relevantes, por ejemplo, en la circulación de los trenes de la línea C8, que ha estado toda la mañana con problemas debido al frío. Carlos Ibáñez.
Había un problema en catenaria debido a las inclemencias meteorológicas, debido al hielo. Hace una hora que ese servicio se suspendía, pero a esta hora de la mañana, las 8 y 2 minutos, esa avería está subsanada. Los trenes están recuperando su circulación de forma progresiva. Eso significa que todavía puede haber algún que otro retraso.
Es lo que está ocurriendo en la red de cercanía. Respecto a la red de metro, la noticia está en la línea 4, segundo día de suspensión del servicio en toda la línea para mejorar la línea, para mejorar la catenaria y las estaciones. Y esto supone grandes inconvenientes porque al emerger todos los usuarios desde el suburbano a la superficie, pues hubo escenas ayer de colapso y de muchas esperas en plena calle con el frío que hace para coger los autobuses alternativos entre Pinar de Chamartín y Avenida de América. Y a partir de ahí, en Avenida de América, no hay servicio alternativo, sino que son otras líneas de metro o las líneas habituales de la empresa municipal de transporte, de la MT, las que cubren el recorrido de la línea marrón de la línea 4. Pues bien, hubo largas esperas, los autobuses se quedaron atascados, los que suplían el servicio en las retenciones de la M30 del lunes por la mañana. También hubo retenciones de público y de usuarios de metro que querían coger otras líneas en Avenida de América, largas esperas para entrar al metro. Pidió disculpas ayer el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Las cosas no han salido tampoco como hubiéramos querido, por lo tanto también hay que pedir disculpas a los usuarios. Habrá que reforzar presencia de policía municipal para que fluya el tráfico en superficie, porque lo que ha ocurrido es que al trasladar muchas de las personas de metro a la superficie, pues se ha colapsado, ¿no?
Se colapsó el servicio, se ha reforzado esa línea de autobuses especial. Enseguida estamos en la Avenida América para contarles cómo comienza esta jornada y cómo se va desarrollando ese servicio especial de la empresa municipal de transporte. Por cierto, que el alcalde Martínez Almeida ha anunciado que las dos nuevas líneas de la MT gratuitas y cero emisiones que van a ponerse en marcha en febrero, van a vertebrar el centro de Madrid de norte a sur y de este a oeste. Estas nuevas líneas de la MT forman parte de una estrategia que se llama Madrid 360, que lidera el alcalde y que presentará en Bruselas.
Es la línea que nosotros denominamos doble cero. Cero emisiones, cero coste para los usuarios, que va a atravesar todo el distrito centro de la ciudad de Madrid, como era nuestro compromiso con los comerciantes de facilitar el acceso al distrito centro, que va a partir de la estación de Atocha y, por tanto, de uno de los principales puntos de acceso a la ciudad de Madrid por los millones de turistas que nos visitan, y que va a ir hasta Moncloa.
Será una de las cuestiones que abordaremos, por supuesto, la movilidad en Madrid y otras de la actualidad de nuestra ciudad, que hablaremos con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que nos acompañará esta mañana en Buenos Días Madrid. Por lo demás, la crónica política viene marcada por la pregunta que Sánchez hizo en campaña electoral y que ha cumplido. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Dolores Delgado, la ministra de Justicia, ayer le dio la cartera del ministerio a Juan Carlos Campo, al magistrado, al nuevo ministro de Justicia, a sabiendas ya de que iba a ser la fiscal general del Estado. El nombramiento de Dolores Delgado se va a producir hoy en el Consejo de Ministros, si se cumplen todos los pronósticos, además de la subida de las pensiones. Y ayer le dio el relevo al ministro de Justicia. ¿Qué significa este nombramiento? Pues significa que directamente desde el gobierno de Pedro Sánchez se quiere controlar la Fiscalía General del Estado y se quiere dirigir la acción de los fiscales, de quién depende la Fiscalía, especialmente para enderezar el rumbo después de la posición de la Fiscalía en el juicio al proceso independentista. La Fiscalía acusó hasta el final por rebelión y dijo que ni mucho menos era una ensoñación, sino una realidad. Y la realidad es ahora que la Fiscal General del Estado va a ser la ministra de Justicia, que cambió el informe y la posición de la Abogacía del Estado, y se acusó a los procesados de sedición, no de rebelión. El tribunal dio la razón a la Abogacía, pero hubo un cambio en la posición de la Abogacía del Estado, que depende directamente del Ministerio de Justicia, no así como la Fiscalía General del Estado, que no tiene una dependencia jerárquica del Ministerio de Justicia. Las asociaciones fiscales, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Deseus, dice que todo esto lo que hace es acabar con la independencia de la Fiscalía.
Parece una intromisión de la política en la Fiscalía General del Estado, porque bueno, pues ella procede ahora mismo, aunque anteriormente procedía de la carrera, ahora mismo en este momento procede del mundo o de la esfera de la política. Además ha pertenecido a un gobierno, ha estado en un consejo de ministros, es diputada por un partido político.
Es decir, que no ha hecho ni trasbordo, que ha ido directamente de una estación a otra, del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado sin hacer trasbordo y volver, por ejemplo, a la carrera fiscal. Tampoco, porque ha sido elegida diputada y deja de ser diputada y directamente se va a la Fiscalía General del Estado. Es fiscal de carrera y así la reciben sus compañeros y compañeras. ¿El Partido Popular cómo la recibe? ¿Cómo la recibe el presidente del Partido Popular, Pablo Casado? Pues anunciando un recurso ante el Tribunal Supremo.
Uno de los nombramientos más equivocados, en mi opinión, de los muchos que hemos escuchado en los últimos días. La ministra 23. ¿Qué dirían de nosotros si hubiéramos propuesto a Alberto Ruiz Gallardón como fiscal general del Estado?
Desde el gobierno, no públicamente, habrá que escuchar hoy al presidente del gobierno, que admitirá preguntas, y se le podrá preguntar por de quién depende la fiscalía, por ejemplo, pues ya está, que fue su frase y su desliz, o no, antes de las elecciones generales. Desde el gobierno lo que se ha dicho, lo ha dicho su portavoz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no pierde un ápice de independencia. Parece que es una opinión bastante singular la del gobierno y que todo esto tiene mucho que ver con los acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es qué le parece que la exministra de Justicia sea la nueva fiscal general del Estado. Pueden participar en OndaMadrid.es. La designación de Dolores Delgado se produce minutos antes de que se ponga en marcha la mesa de negociación entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Esa es la traslación de esa negociación. Una negociación bilateral entre ambas partes. El nombramiento de Dolores Delgado eclipsó la toma de posesión de casi todo el gobierno, prácticamente de todo el gobierno, especialmente de Pablo Iglesias, que era la gran noticia de esa toma de posesión. Recibió la cartera de manos de la vicepresidenta Carmen Calvo y auguró un gobierno con muchas voces, pero con un solo tono.
Dijo el presidente del gobierno, y me sumo a su consideración, que el próximo gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra. Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, lo que contamos ahora son más noticias. Con David Arráez y Loli Jurado, Borja Semper abandona la política tras 25 años en el Partido Popular.
El presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz en el Parlamento Vasco renunciará en las próximas fechas a sus cargos públicos y orgánicos. Esta mañana ofrecerá los detalles de su marcha en una rueda de prensa después de que haya comunicado su decisión al presidente del PP, Pablo Casado.
Cerrada la crisis en el gobierno regional de Cantabria.
El PRC y el PSOE acuerdan que el Ejecutivo de la Nación incluirá en los presupuestos generales del Estado para 2020 las inversiones pendientes para la región a cambio de que el diputado regionalista José María Mazón apoye esas cuentas en el Congreso.
No habrá expediente a Ana Oramas.
El Comité Permanente de Coalición Canaria ha decidido no abrir expediente a su diputada por no respetar la instrucción de su partido de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. Sí hay sanción, que se establece en 1.000 euros.
El gobierno negociará con Bruselas una nueva senda de déficit menos exigente.
El objetivo es ganar más margen fiscal para financiar su proyecto de políticas sociales. El actual objetivo del 0,5% para 2020 es inviable, ya que se prevé que el cierre de 2019, todavía por conocerse, se sitúe en el entorno del 2%. El gobierno espera presentar el proyecto de presupuestos a partir de febrero.
Nueva víctima de la violencia machista.
La segunda en lo que va de año. Una mujer de 61 años ha fallecido en la localidad ciudad realeña de Puerto Llano por disparos de arma de fuego que al parecer habría realizado su pareja sentimental, un hombre de 53 años y que después se ha suicidado.
Isabel II anuncia un periodo de transición en la familia real británica.
La reina acepta que los duques de Sussex, Enrique y Meghan, vivan entre Canadá y el Reino Unido y accede así al deseo de la pareja de distanciarse de los compromisos con la monarquía.
Manila se cubre con las cenizas del volcán Taal.
La erupción ha forzado la evacuación de más de 24.500 personas en los municipios de alrededor, refugiados en 45 centros de evacuación habilitados por las autoridades en los municipios más afectados.
España regresa a los Oscars.
Lo hace con una nominación para Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, otra candidatura para Antonio Banderas por esta misma cinta y una mención más para Klaus del madrileño Sergio Pablos.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este martes esperamos una situación muy parecida a la de ayer. Hemos vuelto a tener una madrugada con heladas en muchos puntos de la comunidad, especialmente hacia el corredor del Henares y en el extremo sur, otra vez con registros de 5 hasta 6 grados bajo cero en alguno de esos puntos. Y luego las máximas también van a ser muy parecidas a las de ayer. Estaremos en general por debajo de los 10 grados en la zona de la sierra. Desciende un poco el termómetro respecto a ayer y hoy situación estable, porque aunque el ambiente está frío, vamos a tener nubosidad variable, pero sin precipitaciones. A partir de mañana la entrada de un frente cálido va a hacer que se cubran más los cielos en la comunidad, que posiblemente recibamos algo de precipitación, sobre todo en la parte occidental, pero por contrapartida veremos cómo las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas, empiezan a subir.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Quique Setién será presentado a la una de la tarde como nuevo entrenador del Barcelona. El técnico cántabro, aunque no era la primera opción para la directiva azulgrana, siempre ha sido un clásico en las quinielas. Con 61 años sustituye a Ernesto Valverde, que era oficialmente destinado a última hora del lunes. Setién se estrenará el domingo ante el Granada en el Camp Nou. Y a partir de la una de la tarde también se celebra en Las Rozas el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, con 18 equipos de primera, 6 de segunda y 8 de segunda división B. Ya entran los 4 participantes de la Supercopa: Real Madrid, Atlético, Barcelona y Valencia. Serán eliminatorias a partido único en el campo del equipo de inferior categoría. Lo seguiremos en el partido de la una. Además, tenemos jornada de segunda división. El Fuenlabrada visita a las 7 de la tarde al Albacete. Mañana el Rayo recibe al Lugo y el Alcorcón al Numancia. Y también cita con la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid juega a las 6 de la tarde ante el CSKA de Moscú, el primero de sus dos partidos esta semana en la capital rusa. Regresan Gaby Deck y Sergio Yul. Lo contaremos junto con la jornada en segunda división desde las 6 de la tarde en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación intensa en todas las entradas a la capital. Destacar la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, retenciones en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de la capital en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M 40, los tramos habituales hay densidad circulatoria, especialmente en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia las 6 y en la M50 en Alcorcón, en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. A esta hora de la mañana siempre tenemos problemas de tráfico, salvo en poquitas ocasiones al cabo del año. Los niveles circulatorios siempre son altos, pero sí es verdad que ya se está notando que estamos en enero, que los niveles de intensidad caen en picado y lo van a notar en general. Tenemos que advertir, eso sí, de los problemas que han surgido en el paseo de Santa María de la Cabeza. Detenciones importantes. Aquellos conductores que desde el interior de la ciudad piensen tomar la carretera de Toledo, no les conviene hacerlo por este punto. Si están en Atocha, tomen el túnel, incorpórense a la M30, que en el sur de la M30 hay menos tráfico. Y el motivo de este problema lo pone un accidente ocurrido en la plaza elíptica, en la superficie de la plaza, en sentido salida, no lo olviden. Y también en el corazón de Chamberí, en la confluencia que forma Santa Engracia, Eloy Gonzalo Martínez Campos, la glorieta del pintor Sorolla, se ha producido un accidente en el centro de la calzada que todavía obstaculiza.
En cuanto a la red de cercanía, ya se ha restablecido el servicio en la C8, entre Atocha y El Escorial, la que va por Cercedilla, y la línea del metro, la línea 4, enseguida contamos la última hora. En el resto de la red de metro no hay novedad. Línea 4 que está cerrada por obras y hay un servicio alternativo. Enseguida comprobamos cómo funciona en el día de hoy después de las dificultades y problemas que hubo en el de ayer. 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid, que empezamos con el frío, Carlos Ibáñez.
Sí, intenso frío, aún a esta hora de la mañana. Nos va a acompañar hasta las 9, temperaturas de hasta 5 grados bajo cero, que a media mañana se van a quedar en apenas 9 positivos. A esta hora hay que tener mucha precaución en la carretera por el hielo. Luis Serrano, portavoz de emergencias 112.
Por supuesto, queremos recordar a los madrileños que todavía a estas horas pueden encontrarse placas de hielo en la calzada, que con sus vehículos extremen, por supuesto, la precaución, reduciendo la velocidad al volante, intentando evitar pisar el freno sobre una placa de hielo y que ante cualquier emergencia avisen al 112.
Ocurre en este segundo día de cierre de la línea 4 de metro para evitar en lo posible el caos que se vivía ayer. La MT va a aumentar hoy en un 10% el número de autobuses que cubren el trayecto entre Avenida de América y Pinar de Chamartín. Y a esta hora de la mañana lo que queremos saber es si se nota o no el refuerzo y si las largas colas de usuarios siguen repitiéndose a esta hora de la mañana. Unidad Móvil, Onda Madrid, Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días. Esas filas, por lo menos a esta hora, han desaparecido y ahora mismo en el número 99 de la calle de Francisco Silvela hay 4 coches de este servicio especial de autobuses preparado por la MT. Estamos con una de las jóvenes que ayer tuvo que esperar y, como decía, a pesar de salir antes de casa, llegó tarde al trabajo.
Sí, así es. Tuve que hacer una cola enorme y aún así, con el atasco, la cola, llegué tardísimo al trabajo.
Muchas quejas en el interior del autobús.
Sí, había un montón de gente haciendo fotos, quejas. La verdad es que fue un caos.
¿La vuelta?
Nada, otra cosa totalmente diferente. Sí que había mucha gente, pero no había colas. Las paradas sí que estaban llenas, pero podías entrar en el autobús que te tocaba.
La situación hoy aquí, para ir hacia Pinar de Chamartín, mucho mejor.
Sí, la verdad es que puedes entrar en el primer autobús que te toca.
Pues muchísimas gracias. Como decíamos ayer, que se hacía conteo aquí por parte de los empleados de la MT a pie de Marquesina para comprobar si el servicio gratuito era suficiente y, como contábamos, hasta las 9 de la mañana todo parecía que transcurría con normalidad, pero a partir de las 9 y media los usuarios ya se quejaban porque la espera superaba los 30 minutos. Pasada las 10 de la mañana todo se desmadraba con demoras de más de una hora al aire libre y con temperaturas bajo cero. Así de dejábamos la situación mientras los autobuses, los 35 preparados, se quedaban atascados en las calles de Madrid. Era imposible llegar a tiempo y la MT sacaba al final de la jornada un comunicado anunciando ese refuerzo del 10% a partir de las 7 de la mañana, que es lo que estamos comprobando en estos momentos. Refuerzo que va a permanecer hasta las 2 de la tarde y también habrá agentes de movilidad y policía municipal en diferentes enclaves para agilizar el tráfico. Recordamos además que hay alternativas horas si no queremos ir hacia Pinar de Chamartín, pero sí utilizamos la línea 4 y se pueden coger las líneas regulares, la 9, la 21, la 29 y la 70, y refuerzos también en las líneas de metro 1, 2 y 6.
Bueno, veremos qué ocurre a lo largo de la mañana y se lo contaremos aquí en Onda Madrid. El Ayuntamiento abre hoy, martes, el plazo para solicitar ayudas a la escolarización de niños de entre 0 y 3 años en las escuelas infantiles privadas de la capital, una iniciativa de la que se van a beneficiar unas 2.400 familias con becas de entre 100 y 200 euros mensuales. A ellas pueden optar aquellos padres que se hayan quedado sin plaza en la escuela infantil pública. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Puede acceder cualquier familia a esta ayuda, porque todas las familias tienen necesidades de conciliación y eso es lo que nosotros hemos tenido en cuenta. Los baremos únicamente discriminarán si son 100 o 200 euros, pero todas las familias en Madrid van a poder acceder a esa ayuda y lo único que pedimos es que, bueno, que no hayan podido obtener una plaza en una escuela infantil municipal.
De este y de otros asuntos vamos a hablar a partir de las 9 de la mañana con Begoña Villacís, que nos va a acompañar en directo en nuestro estudio. Y hoy vamos a conocer los detalles de la próxima edición de Fitur. Será un año más el punto de encuentro para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. En la edición anterior, Fitur batió su récord de participación. Además, allí en IFEMA se celebra la segunda jornada de Madrid Fusión con diferentes protagonistas como Can Roca y a Poniente, restaurantes galardonados con 3 estrellas Michelin. Y también tenemos cita hoy con el teatro Juan Pablo, los dramaturgos Juan Mayorga, Igón Ramos y el exdirector del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero, van a participar en la presentación de la nueva etapa del Teatro Galileo que dirige Juan Jiménez.
A las 8 y casi 20 minutos nos metemos ya a buen paso en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, acabamos de escuchar cómo amanece la jornada en la línea 4 en superficie, que ayer generó un gran caos, especialmente a partir de esta hora de la mañana. Se ha reforzado el servicio. De momento vamos a ver cómo va avanzando la jornada, pero esto es lo que tiene. Si emerge el público que va por debajo, emerge de la superficie, se atasca un poco más Madrid, ¿o no, Sara?
Pues sí, claro. Tener en cuenta, claro, hay que pensarlo, el dato es importante. La línea 4 de metro, el año pasado, en enero, solo en enero, transportó a 3,9 millones de viajeros. Estamos hablando de un montón de personas. Meter toda esa masa de gente en un autobús, en varios autobuses, pues es complicado. Por eso pasó igual lo que pasó ayer, ¿no? Había 35 autobuses en hora punta para el transporte de estas personas, pero la demanda pues superó, desbordó a la oferta de una manera espectacular. Las colas eran de verdad para verlas, impresionante. Como siempre sufrimos los usuarios, pero es curioso que esto ocurriera el mismo día que se estaban dando, estos eran como las sombras del transporte público, ¿no? Mientras se daban otras luces que también fueron importantes en el día de ayer, como la presentación de los autobuses cero emisiones y gratuitos que van a recorrer el centro desde el mes de febrero, o ese experimento, ese plan piloto de un autobús sin conductor que se va a poner en marcha en la Universidad Autónoma de momento, pero que la idea es bueno, extenderlo a la ciudad y, en fin, a las carreteras de Madrid. Son luces y sombras, digo, de un sistema de transporte público que es muy complejo, que transporta a una cantidad ingente de personas cada día y en el que todo tiene que estar absolutamente pensado y milimetrado, porque cuando algo falla, como vimos ayer en la línea 4, pues se monta la que se monta. Y los sufridores son los pobres usuarios que al fin y al cabo no tenemos culpa de nada.
Y con el frío que hace, ayer estará la intemperie.
Y con el frío que hace, sí, señor.
Autobús sin conductor, ¿tú te vas a subir al autobús sin conductor, Felipe?
Pues tengo serias reservas, no lo tengo demasiado claro. Fíjate que dicen que hay algunos sitios donde muy pronto se va a poder empezar a pedir una pizza y que te la lleve un vehículo sin conductor, y aquí estamos ahora en Madrid también en una situación similar, en este caso en el campus de Canto Blanco, con ese autobús sin conductor que es un prototipo, que es una prueba piloto que se va a ensayar próximamente en el mes de febrero, es cuando va a echar a rodar. De momento va a circular de forma regular en esta universidad, en la autónoma, y va a operar en tráfico abierto, esa es la principal novedad, en un entorno en el que están circulando allí en ese campus de Canto Blanco unas 30.000 personas y 6.000 vehículos. Es un proyecto que está impulsando la Comunidad de Madrid, también la Dirección General de Tráfico y la propia empresa promotora ALSA, y ahora lo que están haciendo es trazando el recorrido, mapeando el territorio y reconociendo el terreno para poder empezar de forma oficial. Este vehículo, esto es importante remarcarlo, va a ir acompañado de un asistente para monitorizar el funcionamiento ante posibles incidencias. ¿Y qué posibles incidencias puede haber en el tráfico de Madrid? Pues que haya un coche aparcado en doble fila, que es algo muy habitual. Entonces, este señor, este asistente, va allí en plan por si acaso, porque por motivos de seguridad.
Entonces, ¿para qué quitan al conductor?
Claro, esa es un poco la cuestión.
Y tiene que ir uno, mirando.
Tiene que ir uno.
A ver qué hace la máquina.
Por motivos de seguridad, es obligatorio, como digo, que siempre haya en el interior un asistente que pueda manejar el autobús en modo manual en caso de que haya alguna incidencia como esta que digo del aparcamiento en doble fila. Pero bueno, la experiencia es interesante. Seguramente recordaréis aquella entrevista de Ángel Garrido, del consejero de Transportes, en ABC, cuando anunció la posibilidad de trenes de metro sin conductor. Pues ahora estamos en la fase de vehículos de transporte público de forma experimental sin conductor.
Trenes de metro sin conductor, por ejemplo, el de Barajas, el tren que une las terminales no lleva conductor. O hay líneas, por ejemplo, yo recuerde que yo haya usado en Milán, hay líneas sin conductor. Tú te vas a subir al autobús, ya que hay un asistente, Sara, te vas a subir, ¿no?, al autobús sin conductor. ¿No? Como hay un asistente, estás más tranquila.
Y sin conductor también. Y
te vendan los ojos, ya más emocionante.
A lo salvaje, exactamente. Ahí.
Exactamente. Ley de transparencia. ¿Qué quieres decir de la ley de transparencia?
La ley de transparencia, pues que acaba de ponerse en marcha a partir del 1 de enero, se ha puesto en vigor, ha entrado en vigor. Es una ley que llevaba tiempo coleando por la Asamblea. Bueno, la propuso en su día, hubo una primera propuesta del PSOE, luego se trabajó mucho por parte de todos los grupos, se ha llegado a un texto bastante consensuado que se pone en marcha ahora y que, bueno, nos va a decir, por lo menos a los periodistas, cosas bastante interesantes. Entiendo que a todos los ciudadanos, ¿no? Y ya se puede ver los primeros efectos en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Ya se empiezan a ver, por ejemplo, las agendas de los políticos. No las agendas públicas que nos cuentan, a lo que van a ir o a lo que quieren que vayamos a acompañarles, sino esas otras reuniones que mantienen y que, bueno, no siempre quieren hacer públicas, pero que deben conocerse. Creo que es un derecho de los ciudadanos. Van a conocerse, va a hacerse ahí un registro de grupos de presión para saber también qué intereses tienen y por qué se quieren reunir con determinados políticos y cuándo se reúnen con ellos. Se va a saber qué personal eventual tiene cada consejería, qué funciones tiene cada persona y qué sueldo cobra cada persona, los viajes que hagan los políticos, los gastos que a los que se tengan que ver en esos viajes, ayudas, subvenciones, a quién se le dan, por qué cuantía, qué gastos hay en alquileres, en fin, en general son informaciones muy interesantes que creo que a todos nos conviene saber, y sobre todo a los políticos les conviene saber que tienen que hacerlas públicas, porque quizá, como dice el otro, ¿no?, el que la zorra guarda el corral, o en fin, sí, no sé muy bien cómo es el refrán.
El gallinero.
Exactamente,
sí.
Pero la idea es que si tú sabes que tienes que hacer público algo, bueno, pues igual eres más cuidadoso a la hora de gastarlo.
A ver, Felipe, la salida del número 2 del Grupo Socialista de Madrid, Rodríguez Uribes, al Ministerio de Cultura y Deportes, va a recomponer el grupo a la espera de que salga alguno más, ¿no?
Claro, esa es un poco la cuestión. Fue un inesperado nombramiento que se conoció el sábado y que dejó, la verdad, un poco descolocados a sus propios compañeros en la Asamblea de Madrid, dado que hasta el mismo viernes Rodríguez Uribes trabajaba con una clara previsión de continuidad. La dirección del Grupo Socialista se queda sin su primer portavoz adjunto y tiene que decidir ahora un sustituto para ese cargo, pero el recambio, en todo caso, no va a llegar de forma inminente, pues hasta que se vayan conociendo las otras decisiones del Consejo de Ministros, fundamentalmente porque el efecto Uribes acabará arrastrando a otros, y en el propio grupo parlamentario socialista, donde hay 37 diputados, esperan más salidas hacia cargos, diríamos, de un segundo nivel gubernamental. La impresión generalizada en Vallecas es que esta salida, de alguna forma, dificulta la propia salida de Ángel Gabilondo para otro puesto en cualquier escalafón de la administración, porque en este momento momento dejaría descabezado al grupo. Y bueno, en esa misma situación de proyección pública, no es el único movimiento que hay dentro de los grupos parlamentarios. La activista LGTBI, diputada de Unidas Podemos, Beatriz Gimeno, va a ser la nueva directora del Instituto de la Mujer. Muchos diputados están pendientes del teléfono por si acaso sonara.
Ahí lo dejamos, este intercambiador de Buenos Días Madrid. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Te espero luego a las 9 cuando esté con nosotros aquí en el estudio la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Aquí estaremos.
Adiós, Sara Medialdea. Que tengas un buen día en el diario ABC. Que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Llegamos a las 8:30 al tiempo de la tertulia. Un momento.